Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes, deportes.
Veinticuatro minutos, casi 25 pasan de las 3 en punto de la tarde. Aquí estamos un día más en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, en el 101.2, donde te vamos a acompañar hasta las 4 en punto de la tarde. También a través del 882 de la onda media y del 104.5 de FM, donde en formato de titulares te vamos a contar qué es lo que ha pasado, poco bueno, este último fin de semana que hemos dejado atrás, aunque la vida sigue. Y en el formato digital, cope.es/Valladolid, emisión en directo o nuestras aplicaciones para dispositivos móviles, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego. Ahí también la mejor información local hasta las 4 en punto de la tarde. Hoy es lunes, día 24 de mayo, un lunes que no será recordado como el de el regusto más feliz para el deporte vallisoletano. Miriam Alonso en el control. Hacemos rápidamente un alto y comenzamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes, deportes.
Ahora más que nunca tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante. Y también lo es en la compra de tu vehículo de ocasión. En Automóviles Gabilondo te aportamos la transparencia, calidad y garantía que necesitas para que tu compra sea 100% segura. Visita nuestra web, reserva cita con uno de nuestros comerciales y disfruta de tu próximo viaje. Automóviles Gabilondo, Camino Cementerio 1012 y automóvilesgabilondo.com.
El Real Valladolid jugará la temporada 21-22 en la segunda división del fútbol español. Para conseguir la permanencia tenían que producirse simultáneamente tres circunstancias: que perdiera el Huesca en casa ante el Valencia, que no ganara el Elche y, por supuesto, que consiguiera la victoria el Real Valladolid ante el Atlético de Madrid. Pues bien, no se dio ninguna de las tres. El Huesca sumó un punto, que le resultó insuficiente al fin y a la postre. El Elche ganó al Cádiz y, por supuesto, el Real Valladolid perdió una vez más en casa ante el Atlético de Madrid, que se coronó campeón de la Liga en el Estadio José Zorrilla, a pesar de tener que remontar el gol inicial en torno al minuto 10 en un magnífico contraataque culminado por Óscar Plano. La vida continuó en el momento instantáneamente posterior al final del partido, porque se tomó la decisión comunicada ayer al filo del mediodía, al filo de la hora de comer, de que tanto Sergio González, al que le quedaba un año más de contrato, como Miguel Ángel Gómez, que también tenía vinculación con el Real Valladolid, cesaban en sus cargos. Ni uno iba a continuar siendo entrenador del Real Valladolid, ni el otro iba a continuar siendo el director deportivo. Al mismo tiempo, unas horas después, se anunciaba para hoy una comparecencia de Ronaldo para hacer balance de la temporada. El fin de semana también trajo consigo la dolorosísima derrota del Aula Cultural, de nuevo en la finalísima de la Copa de la Reina de Balonmano. Consiguieron armarla, y de qué manera, venciendo en cuartos de final al anfitrión, el Rocasa. Por el otro lado, el Elche en semifinales se cargaba a Vera Vera, mientras que Aula conseguía sacar adelante su semi ante Guardés. Y un equipo al que hacía poco más o menos 9 días las chicas de Miguel Ángel Peña se habían ganado en su casa, ayer fue un equipo absolutamente inabordable para las vallisoletanas, que estaban completamente vacías. Aún así, encontraron el depósito de reserva para más que dignamente proclamarse campeonas, subcampeonas de la Copa de la Reina. Además, el Quesos Entre Pinares se hacía con el derbi por 16-13 y conseguía el pase definitivo a la final de la Liga de División de Honor de Rugby, que se va a celebrar el próximo domingo, en cuanto pase la ambulancia, te lo cuento más tranquilamente, en el campo de Las Terrazas, en Alcobendas, a partido único, a partir de las 12:30 de la tarde. Y por la tarde, la vuelta de la final de la Primera División Femenina de Baloncesto, que nos dejaba al Ponce a punto de conseguirlo tras arrastrar 17 puntos de desventaja de León. Fue tal el esfuerzo de las de Chuchi Fernández en conseguir igualar el marcador que en el último cuarto no pudieron más. 3:30 de la tarde, enseguida desgranamos todo hasta las 4.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
La desolación que se vivió en Zorrilla después del encuentro, porque quien más, quien menos pensaba que por una vez la casuística, la combinación de resultados podía alinearse a favor del Real Valladolid, era máxima. Era máxima primero porque había aficionados del Real Valladolid que se habían concentrado en la zona sur del estadio. Una zona sur que, como sabes, es la que va a dar al centro comercial y donde tampoco es que se pudieran juntar muchos. Tenían muchísima más zona habilitada los aficionados del Atlético de Madrid, que durante toda la mañana y buena parte de la tarde se dedicaron a divertirse y celebrar el título con mayor o menor decoro. Hubo momentos que dejaron mucho que desear y que sobre todo vieron cómo fue la propia plantilla del Atlético de Madrid la que perdía los papeles y en una situación que si la merienda en casa de Messi es motivo de expediente, lo que hicieron los jugadores del Atlético de Madrid no es motivo de expediente, ha de ser motivo de sanción por parte de la Liga de Fútbol Profesional. No se puede consentir que en mitad de un dispositivo policial minuciosamente calculado y elaborado y ejecutado por la subdelegación del gobierno con la participación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sean los propios jugadores los que provoquen lo que terminaron provocando en el exterior del Estadio José Zorrilla. Ellos serán los únicos responsables de lo que les pueda pasar a ellos mismos y a los aficionados que, en un número aproximado de 2.500, entre 2.500 y 3.000, estaban concentrados en esa zona, la cual dejaron hecha una auténtica pocilga. Una auténtica pocilga. Era caminar entre basura y entre suelo pegajoso el intentar abandonar las inmediaciones del Estadio José Zorrilla. Afortunadamente, el Ayuntamiento de Valladolid cuenta con un servicio de limpieza eficaz y eficiente, y a las pocas horas aquello no había sido sino un mal recuerdo. Es muy parecido a cómo dejaron la Plaza Mayor. ¿Qué es una pataleta de perdedor? No. Es una cuestión de salubridad y una cuestión de salud pública. Porque estamos hasta el gorro de intentar cuidarnos a nosotros y a los nuestros para que luego algo tan aparentemente banal como es el fútbol sea lo que provoque lo que provocó. O sea, en Madrid, en coche. Aquí, hacinaos. Y encima dejando lo que imagino que serían fluidos corporales por todo el recinto anexo al Estadio José Zorrilla, que tenías, si tuviste la oportunidad de pasar por allí, podías haber comprobado cómo olía. Cómo olía el fondo norte, el aparcamiento del fondo norte del Estadio José Zorrilla, una vez que se fue de allí todo el mundo. Pasó lo que todos esperábamos que tenía que pasar. Que podíamos estar ilusionados durante un ratito, pero que los hados en esta temporada no han vestido la blanquivioleta. Tenían que darse tres situaciones, además simultáneas e inexcusables, inflexibles, no había margen. Victoria del Real Valladolid, obligatoria. Empate o derrota del Elche y derrota del Huesca. Pues bien, en ningún momento de los 94 minutos que duró la última jornada de la Primera División, el Real Valladolid estuvo fuera del descenso. En ningún momento. Ni cuando fue ganando, porque el Valencia no marcaba. Cuando marcó el Elche el 1-0 ante el Athletic Club de Bilbao, las posibilidades disminuyeron abismalmente. Cuando empató el Atlético de Madrid, ya, por mediación de Correa, ni te cuento. Cuando marcó el 2-0 el Elche ante el Athletic Club de Bilbao, todo se centró en lo que pasara en el Alcoraz. Un gol del Huesca mandaba al Elche a segunda, pero ese 0-0 mandaba al Huesca a la división de plata. Y al final fue lo que pasó, que no se dio ninguno de los tres resultados. Ni ganó el Valladolid, ni empató o perdió el Elche, ni perdió el Huesca. Con lo cual, la jornada en la que quien más, quien menos, pensaba que agarrándose a ese 2% de posibilidades podía tener un final feliz, terminó teniendo el final que todos veíamos desde la derrota ante Granada, prácticamente en casa, si me apuras. Y sobre todo después de perder ante el Villarreal, después de perder con contundencia ante el Valencia, hacerlo también ante la Real Sociedad y hacerlo en casa ante el Atlético de Madrid. 0-15 ha sido el bagaje del Real Valladolid, que al final no se ha quedado como la última vez que bajó a un gol o a un punto, no, se ha quedado a 4 puntos, a 5 puntos, si me apuras, de la permanencia en Primera División. Exactamente a 5 puntos de diferencia. Son casi 2 partidos de diferencia. Es decir, el Real Valladolid bajó después de la derrota ante el Villarreal. Capitana posteriori, pero bajó después de la derrota ante el Villarreal en el Estadio José Zorrilla. Ahí el Valladolid empezó a ser equipo de segunda división. ¿Por qué? Pues porque no se hicieron las cosas cuando se tuvieron que hacer. ¿Cómo? Por inacción. Es lo mismo. Pero esta mañana Ronaldo ha comparecido ante los medios después de que el club anunciara ayer, que Sergio González y Miguel Ángel Gómez eran destituidos de sus cargos. Cesaban en su puesto respectivamente de entrenador y de director deportivo. Es decir, el club considera que ninguno de los dos ha hecho bien su trabajo. El uno no proporcionando al otro las herramientas adecuadas a tenor de la opinión del club. Si no, no me explico la destitución. Aunque hoy Ronaldo ha dicho que hay más cosas, aparte de lo meramente deportivo, que ni la prensa ni la afición deben saber o pueden saber. Si hay más cosas ya en el ámbito personal, uno tiene que empezar a especular. Y me da la sensación de que todo viene muy deteriorado desde la incorporación al club del entorno de Ronaldo en materia deportiva y sobre todo desde que después del partido con el Deportivo Alavés en Mendizorroza no se atendiera a la sugerencia de Miguel Ángel Gómez de cambiar al entrenador. Porque hoy Ronaldo, en 50 minutos de auténtico tedio de rueda de prensa, al final hemos conseguido sacar cosas en las que parece que dice algo. Pero el trabajo de los que sabéis un poquito de radio o de edición de sonido ahora con los famosos mashups que os fabricáis en casa los más jóvenes, sabréis que tirar de editor de audio lleva un ratico. Bueno, pues después de un ratico gordo, quitando balbuceos, monosílabos y silencios, hemos conseguido, eso sí, no hay nada editado en lo que vas a escuchar. No hemos cambiado ni una sola frase de sitio, todo está en su lugar, lo único que hemos quitado lo que sobraba, porque cortes de 27 segundos originalmente podían durar 1 minuto y medio. un minuto y medio de ruido y de silencio. Aún así, hay cortes que salen de más de 2 minutos. De más de 2 minutos. Pero yo creo que el más importante, el más lapidario, es este que vas a escuchar. Y es que Ronaldo hoy ha admitido que en diciembre el único responsable de que Sergio González, el día de la famosa reunión de vamos a mirarnos a la cara y vamos a decirnos las cositas, el único responsable de que Sergio González continuara en el club, continuara como entrenador, en contra del criterio de muchos de los componentes de la dirección deportiva y de la propia plantilla, el único responsable, es decir, Sergio González ha llegado al último partido de Liga, única y exclusivamente, y admitido por él, por decisión personal de Ronaldo.
Pues sí, la decisión ha sido mía y ya está.
Y ya está. ¿Y para qué preguntar más? ¿Y para qué responder más? Así que ahora ya no hay que buscar ni en configuración de plantillas, ni en acumulación de resultados negativos, no hay que buscar más responsabilidad que la del propio propietario, presidente, máximo accionista del Real Valladolid. Un Ronaldo que ha hecho un balance de la temporada, un balance que naturalmente no se puede clasificar o calificar de otra manera más que de malo.
Muy malo para todo lo que hemos hecho, toda la inversión que hemos hecho con el presupuesto que hemos contado. Yo realmente creí que este año igual sufriría menos y por fin pues ha llegado lo peor y hemos descendido de categoría, lo que es un palo muy duro para todos nosotros, que aquí hemos trabajado cada día para hacer de este club un club mejor y más grande. Resulta que es un palo muy gordo, ¿no? También es cierto que no hemos contado con la suerte durante todo el año. Puntos que hemos dejado por el camino que igual pues no, nos ha hecho mucha falta en este final de temporada. Igual nos faltó un poco de experiencia en algunos partidos para mantener resultado, para mantener los puntos. Pero también una cosa es más cierta aún de todo lo que he dicho, pues es que hemos echado de menos a nuestra gente, que seguro que si hubiera estado con nosotros, igual estos 5 puntos que nos ha faltado, pues igual la gente empujándonos sería distinto, ¿no? Pero ha ido como ha ido y no hay vuelta atrás. Ahora ya hemos pasado un día de luto deportivo en cual hemos pensado un poco en todo lo que ha pasado durante el año. Analizar los errores que hemos cometido.
Pues hemos analizado los errores que hemos cometido, que escucharemos a continuación al propio Ronaldo desgranar. Ronaldo y Miguel Ángel Gómez. 3 años y medio. Sergio. Sergio y Miguel Ángel Gómez. 3 años y medio de Sergio al frente del club, al frente de la plantilla. Algo más en el caso de Miguel Ángel Gómez. Ronaldo no ha visto a Sergio. No ha hablado personalmente con Sergio. Dice que no ha sido posible, que ha hablado esta mañana con él, pero que no ha podido despedirse personalmente del que ha sido su entrenador durante las últimas 2 temporadas, casi 3 temporadas, porque recordemos que la venta del Real Valladolid se consuma ya en Primera División, que los actos del 90 aniversario y la celebración del ascenso a Primera se realizan con Carlos Suárez como presidente en aquella famosa cena del 90 aniversario en el césped de Zorrilla, donde incluso las autoridades políticas vallisoletanas le pedían: Carlos, quédate. Algo ya no pintaba bien, porque la fiesta que había organizada después de la cena tuvo que ser suspendida por una tremenda tormenta de agua y granizo que, si recuerdas, cayó esa misma noche. Pero especulaciones y supersticiones al margen, Ronaldo quería agradecer a Sergio y a Miguel Ángel Gómez, ayer destituidos de su cargo, el trabajo realizado.
Esta mañana mismo he hablado con Sergio, que me gustaría verle para despedirme personalmente, pero no ha sido posible, y hemos hablado por teléfono y le he reiterado todo el agradecimiento que tenemos por su trabajo y Miguel Ángel en este club. Hemos pasado historias increíbles, pero entiendo que ha llegado al fin este ciclo, ¿no? Igual algunos me preguntarán por qué no le he echado antes, en diciembre, cuando las cosas estaban igual de mal. Pues porque aquí Sergio y Miguel Ángel, pues lo que han logrado se lo han conseguido ellos. Han merecido este voto de confianza. Yo les he sido leal hasta el fin de temporada, pero que ahora entiendo que este ciclo se termina y, bueno, empezaremos otro con las mismas ganas, con las mismas motivación de volver en primera en cuanto antes.
Pues tratar de volver a primera cuanto antes. Más cosas. ¿Qué cambia el descenso dentro de la planificación que desde la temporada en que llegó tiene en la cabeza Ronaldo y todo su equipo de trabajo? Ya sabes, a mitad de camino entre las oficinas del Estadio José Zorrilla y la sede del club en Madrid, en la calle Serrano, que es desde donde desempeña, parece ser, su trabajo diario el propio presidente del Real Valladolid. Bueno, pues el propio Ronaldo Nazario te cuenta qué es lo que cambia, principalmente el presupuesto, a partir de ahora con el descenso de categoría.
Bueno, cambia algunas cosas, ¿no? Mi intención de hacer este club grande, ¿no? Este club tiene que estar en primera división peleando por objetivos más altos que solamente permanencia, ¿no? Bueno, objetivamente lo que cambia para la área deportiva es un presupuesto bastante más bajo en lo que se supone una dificultad increíble en hacer un equipo, pero que sí que es nuestro gran desafío y nuestro gran objetivo es subir a primera división inmediatamente en la próxima temporada y de preferencia entre los dos primeros puestos en lo que se da el acceso directamente.
Pues lo de subir vía promoción, nasty de plasti. Hay que conseguir el ascenso vía directa en cualquiera de los dos primeros puestos. Ya te digo yo que si llegamos a mayo y hay posibilidad de meterse en promoción, aquí no le va a hacer ascos nadie. Absolutamente nadie. Porque a mí particularmente subir primero o segundo me parece una auténtica maravilla de tranquilidad y de anticipación a la hora de poder trabajar. Porque si subes vía promoción, luego tienes 15 días en los que, al no saber en qué categoría estás, se te adelanta todo el mundo en todas las operaciones. Pero un acontecimiento como la promoción a mí me parece una bestialidad. Me parece, para el equipo que termina subiendo en promoción, me parece las dos semanas más apasionantes de la temporada. ¿Por qué Ronaldo decidió tomar esa decisión que hemos escuchado en el primer corte, unilateralmente, la de conseguir convencer a todo el mundo de que lo idóneo era, porque es una pregunta que te haces tú, es una pregunta que me hago yo y es una pregunta que se hace todo el mundo, que lo idóneo era que siguiera Sergio González? Joder, pues nos ha roto a todos la cintura cuando ha tirado de datos.
No me arrepiento de haber seguido mis principios para nada. Como tenemos acceso a todos los datos en el fútbol, de ninguna manera me ha convencido con los datos en tomar una decisión diferente de lo que pensaba, ¿no? Pero aparte de los datos, mi sentido común y de justicia, pues me ha hecho siempre tomar la decisión de mantener a Sergio en el equipo hasta final, porque creíamos que podríamos salir de la situación en que vivíamos y desgraciadamente no ha sido posible, en lo que demuestra que hemos fallado todos. Y nada, nos toca un año duro, nos toca trabajar el doble y ojalá, pues, con el apoyo de nuestra gente, podamos volver enseguida en Primera División.
Más de datos. Los datos han sido los que han empujado a tomar esa decisión a Sergio. Pero, exactamente, ¿qué datos son los que le han llevado a tomar esa decisión?
Los datos nos dicen que equipos, cuando llegan en situación de crisis y se encuentra en el momento de decidir entre la continuación y un cambio, un 55% de los casos que mantuvieron los entrenadores lograron mejores resultados de lo que han cambiado.
Vale. El 55% de los equipos que decidieron mantener al entrenador tomaron esa decisión y obtuvieron mejores resultados. Vale. Ahora voy yo con otro dato. El 66% de los equipos que han bajado no han cambiado de entrenador. Es decir, 2 de 3. El Eibar y el Valladolid. El otro 33% corresponde al Huesca, que sí que cambió de técnico. Pacheta. Un Huesca que ha conseguido muchos mejores resultados con Pacheta que con Mitchell. Al final no le dio. No le dio por un puñetero gol. Un gol de Huesca hubiera salvado al Huesca. Otro dato. El 66% de los equipos que se han salvado en las posiciones 15, 16 y 17, el 66% cambiaron de entrenador. El Deportivo Alavés y el Elche. Luego lo de los datos, como siempre, es algo muy interpretable. Muy interpretable. Los datos al final giran al son de la música que baila el que los quiere interpretar. Porque él incluso ha tirado de experiencia propia para intentar demostrar, y vamos con tercera entrega de datos, que los datos avalan su decisión.
Mi filosofía es de que en mi carrera de futbolista, siempre que hubo cambios durante la temporada, no se lograba el objetivo. Y incluso hoy, si hacéis una búsqueda sencilla de datos de los equipos que cambian entrenador y otros que no cambian, verás que por muy poco sale ganando los que mantiene el entrenador.
Pues hemos hecho una búsqueda sencilla y rápida, como es mirar la clasificación, y a mí me salen los datos al revés. Un poco hasta el gorro del tema este de los datos en el deporte. Empiezo a estar, ¿eh? un poquito hasta el gorro. De los mapas de calor, de los datos, de las estadísticas, de los porcentajes y de las zonas de influencia. Un poquito hasta el gorro. La famosa foto de Formentera, después del partido con la Real Sociedad, tomando una copita con un amigo en un yate. Pues que no entiende, Ronaldo, cómo la gente se enfada con él.
Bueno, la afición no debería de estar enfadado con mi vida privada, de ningún caso. Como sabéis, vivimos también una época de pandemia en la cual yo no he ido en muchos partidos y no he venido al club en algunas ocasiones, pero nunca he dejado de trabajar por el equipo, sea donde esté.
Pues el año que viene, al campo de la Morevieta, al plantío, al campo de Ibiza, ahí a lo mejor le viene bien, y al de la Real Sociedad B, a Anoeta, que vamos a visitar. Porque la Real Sociedad B, supongo, jugará en Anoeta sus partidos como local en la Liga Smartbank. Pero para él, la gente es importante. El apoyo del público está convencido que si hubiera estado en la grada, otro gallo hubiera cantado.
No creo que los aficionados desde casa dejaron de asistir a los partidos en televisión. De hecho, nuestras audiencias son siempre muy buenas. Es cierto también que es un objetivo, pues, tener a la gente con nosotros, ¿no? Somos mucho más fuertes con la gente a nuestro lado. Este año hemos visto la falta que nos hace la gente a nuestro lado. Igual con la gente aquí, esta historia sería distinta, ¿no? Y estaríamos igual celebrando una permanencia más.
O sea, igual con la gente aquí para bien, sí, pero para mal no, porque eso de claudicar a la solicitud del aficionado desde la grada parece que a Ronaldo no le tira mucho.
Obviamente queremos la afición a nuestro lado, pero los aficionados tienen que disfrutar de los partidos, de los entrenamientos, de las instalaciones y no participar en las decisiones del club. Aquí no debemos de cambiar los papeles. Es un ejercicio muy peligroso lo que tú me propones.
Querido presidente de la Federación de Peñas, vete olvidándote de la reunión con Ronaldo. Después de este corte, vete olvidándote de la reunión con Ronaldo. ¿Hasta cuándo va a estar Ronaldo en el Real Valladolid? Porque decía que 5 años... Ciudad Deportiva hecha y equipo en Champions. ¿Han cambiado los plazos con el descenso?
Yo he venido aquí a hacer historia con este club y dejar un legado para esta ciudad. Mientras no logre esto, aquí estaré. Supongo que estaremos entre los 2-3 primeros presupuestos de la categoría. Así que sí que vamos a tener músculos. Y ahora, pues, a planear un poco todo lo que va a venir.
Y por último, o por penúltimo, como aficionado, y esta pregunta sí que la ha dejado un poquito así descolocado cuando se la hemos hecho. ¿Él considera que Sergio González, como aficionado, no como presidente, ni como directivo, ni como propietario, como aficionado, como tío que le gusta el fútbol, ¿él considera que Sergio González ha usado bien las herramientas que tenía, la plantilla? Es decir, ¿él hubiera jugado más al ataque, más conservador, hubiera utilizado la plantilla de otra forma, la hubiera gestionado de otra manera? ¿A él hubiera gustado ver otro tipo de fútbol, pero como hombre de fútbol, no como propietario? Pues la verdad es que le ha pillado un poco a traspiés la pregunta.
Es muy difícil todo eso, tío. Es muy complicado hablar de hipótesis, de si hubiera hecho otra cosa, seamos realistas aquí, no intentemos de engañar a nadie. Y aquí, si gana, el fútbol es muy sencillo, si gana y se pierde, y tan sencillo como es. No hay otra cosa. Si uno pierde, porque has fallado en algo, ¿no?
Pues porque has fallado en algo, si uno pierde, ¿no? La verdad es que no le preguntábamos ni por hipótesis, ni por si hubiera jugado de otra manera. Simplemente si le parecía que Sergio González había utilizado bien las herramientas que tenía. Bueno, pues todo esto que has escuchado han sido 11 minutos de sonido de Ronaldo Nazario. Imagínate 51 seguidos. 51 así. A este ritmo es al que hemos estado. Nosotros nos vamos. Llegamos a las 4 en punto de la tarde. Mañana hay que ampliar más información de deportes de fin de semana que se nos han quedado fuera por tiempo. Hoy, ahora continúas con la tarde aquí en la cadena COPE.